COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Según el derecho internacional y algunas organizaciones como la OMS o la ONU, persona mayor se considera a las personas que pasan de los 60 años. Sin embargo, me temo que pronto tendrán que revisar esta acepción porque son muchas las personas que a esa edad tienen una vitalidad enorme y no se sienten ni mucho menos mayores. Aunque parezca un dicho sin base científica, lo cierto es que los 60 años de hoy en día no son los 60 de hace medio siglo. Así lo indica Nicolás Martínez, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra.
A nivel práctico en el hospital consideramos la edad de 75 años como el punto de corte para entrar en el servicio de geriatría, con lo cual yo suelo bramear con algunas personas sobre ese punto de corte. Lo cierto es que puede ser muy viejo siendo joven y viceversa.
Claro.
Entonces, la edad de 60-65 años es claramente una edad que no tiene sentido.
Puede ser muy viejo siendo joven y muy joven siendo viejo, lo indica Nicolás Martínez. Hoy hablamos precisamente con él de las personas mayores. Vamos a afrontar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad ante una población cada vez más envejecida. Y es que hoy es 1 de octubre, hoy es el Día Mundial de las Personas Mayores. También vamos a conocer un proyecto que está empezando a desarrollarse aquí en Navarra precisamente con personas mayores, con aquellas personas centenarias, que por cierto aquí en Navarra son alrededor de 280, de las cuales tan solo 40 son hombres. Un total de 9 entidades y alrededor de 70 personas van a analizar alrededor de 200 personas centenarias para intentar sacar ciertas conclusiones. Lo explica Enrique Santamaría, investigador de Navarra Biomed.
Hay grupos que van a trabajar en el desarrollo de nuevos métodos de diagnosis. Por ejemplo, el grupo liderado por la Universidad Pública de Navarra va a trabajar en sensores de fibra óptica. Y en concreto, Navarra Biomed, con el apoyo de CIMA y empresas como NUCAPS, vamos a intentar valorar el efecto que pueden tener determinados compuestos marinos en un músculo o en un cartílago envejecido.
Y también en este hoy su día hablaremos con José Joaquín Anadón, un hombre soltero de 79 años, uno de los impulsores de la sociedad La Intemperie de Tudela y miembro de los Camastrones cuando era joven. Ahora se encuentra en Solera Suites, en Tudela, donde se halla feliz. Sale todas las mañanas para reunirse con sus amigos y su principal afición es la lectura. Esto es lo que espera de la vida, José Joaquín.
Pues espero que mañana sea mejor que hoy. Siempre, siempre, todos los días así. Mañana mejor que hoy. Que sean días fructíferos, llevaderos, que estés a gusto, que estés contento, que no hagas daño a nadie y que pases, pues bueno, el día de la mejor manera posible.
Hoy queremos acordarnos de las personas mayores, hoy queremos estar a su lado y acompañarles, espero que lo disfruten. Por cierto, hoy 1 de octubre también es el día de los pueblos más bonitos de España. Aquí tenemos unos cuantos, Ochagavía, Olite, Elizondo, Ujue, Artajón, Estella, Mayur, Roncesvalles, Puente de las Reinas. Son muchos los pueblos muy bonitos aquí en Navarra. Siéntanse orgullosos de todos y cada uno de ellos. Son las 12 y 24 minutos de la tarde de este miércoles 1 de octubre. Saludos de Fermín Astrain, escucha Herrera en COPE.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Tu pescadería en el mercado del ensanche. Tu carnicería en el mercado del ensanche. Tu frutería en el mercado del ensanche. Toda tu compra de producto fresco y de calidad en el mercado del ensanche. Mercado del ensanche. Tu mercado. Subvenciona Gobierno de Navarra.
Hoy es 1 de octubre, hoy es el Día de las Personas Mayores, también el Día de los Pueblos Más Bonitos de España, pero también es un gran día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. El Grupo Apex nos ofrece ahora la buena noticia del día, que nos lleva hasta Alsasua. En Salamiña, así se llama la ensaladilla rusa del restaurante Kaiso de Alsasua, que se ha alzado con el primer premio del certamen de ensaladilla rusa de Navarra. En la cooperativa de hostelería se presentaron ayer un total de 38 finalistas, de entre las que la ensalamiña del restaurante Kaiso de Alsasua salió la elegida, después de una reñida final con otras 5 finalistas.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y ahora conocemos el estado de las carreteras con Lexus Pamplona. Hay afecciones en Velate y Ostiz, en la Nacional 121A, y en Caparroso, en la Nacional 121. Además, hay carriles cortados en Berrioplano, Puello y Marcilla, en la autopista de Navarra, y en Cortes, en la autovía del Ebro, sentido Zaragoza.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado hoy la campaña de Mama 2025, una campaña que quiere extenderse durante todo el mes de octubre y no limitarla únicamente a un solo día para dar visibilidad a esta enfermedad. De hecho, hoy ha organizado una mesa redonda con 4 pacientes con esta enfermedad. Silva Cilicueta es gerente de la asociación y resalta esto de esta mesa redonda.
¿Y con qué me quedo? Pues con esa diversidad de emociones muy complejas, muy duraderas y cambiantes en cada momento del proceso, y que no todas son negativas. O sea, lo bonito es que, por supuesto, hay emociones y secuelas negativas, pero también a las hay positivas.
El Día del Cáncer de Mama se celebra el día 19 de octubre, pero la Asociación Española contra el Cáncer va a organizar actos durante todo el mes. De hecho, Silvia Azpilicueta ha incidido en toda la labor que hace la asociación durante el resto del año. Y a partir de las 3:25 escucharemos los deportes con Alberto Sanz. Ahora nos trae un avance. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Ya sabes que tenemos entrenamiento a puerta cerrada en el estadio del Sadar del conjunto rojillo para preparar el partido del viernes a las 9 en el Sadar contra el Getafe. Pero déjame poner también en la agenda que Osasuna femenino tiene partido de la Copa de la Reina, un encuentro en el que van a tratar de clasificarse en esta tercera ronda. Se enfrentan al Olimpia de las Rozas, al conjunto madrileño que milita en segunda red. Y también tenemos que mencionar a Paula Ostiz, a nuestra ciclista que sigue cosechando éxitos. A partir de las 3:25 te lo cuento todo aquí en COPE.
Gracias, Alberto. A las 3:25 te esperamos con ese deporte. Por cierto, que tenemos hoy, bueno, pues unas temperaturas agradables, ¿eh? Recuerden que hasta el viernes, incluso la mañana del sábado, pues vamos a tener esas temperaturas agradables en las horas centrales, fresquito, ¿eh?, durante la mañana. Ahora mismo, bueno, pues vamos a alcanzar los 22 grados, mañana los 26, el viernes 25 y el sábado 27. Eso sí, a partir del sábado parece que sábado y domingo nos puede, por lo menos sábado por la tarde y domingo, nos puede acompañar la lluvia. Llegamos así a las 12:30 del mediodía de este 1 de octubre, el Día de los Pueblos Más Bonitos de España y el Día de las Personas Mayores. Lo celebramos aquí en COPE Navarra. Escuchas Herrera COPE. A finales de septiembre de 2025, es decir, a datos de ayer, hay 279 personas centenarias en Navarra, según datos del Instituto Navarro de Estadística. Industria, por otro lado, ha impulsado un proyecto estratégico que estudiará la población centenaria de Navarra con el fin de aumentar la esperanza de vida saludable y generar nuevas estrategias terapéuticas. El proyecto estratégico se llama BioAN 100 y es liderado por el Centro de Investigación Biomédica Navarra Biomed. Hoy, en este Día Mundial de la Persona Mayor, vamos a hablar sobre este proyecto estratégico con Enrique Santamaría, investigador principal de la unidad de neuroproteómica de la clínica de Navarra Biomed. Enrique Santamaría, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste este proyecto estratégico BioAN 100?
Vale, es un proyecto que la verdad que tiene enfoques multidisciplinares. La idea es empezar a caracterizar a nivel molecular y fenotipar la población centenaria que tenemos en la comunidad foral, ya que hasta ahora, pues bueno, su participación siempre ha sido muy limitada debido, pues obviamente, a las características que tiene esta población, y hemos considerado que era el momento de hacerles partícipes a nivel de investigación. Como comento, es un proyecto multidisciplinar. Trabajamos pues desde ingenieros, personal clínico, biólogos, bioquímicos, empresas expertas en inteligencia artificial, con el objetivo de tratar de, a partir de esta población, generar nuevos métodos diagnósticos y futuras nuevas terapias.
¿Partís de alguna premisa o no?
En principio, premisa como tal no, simplemente es un interés común de diferentes entidades en abordar el envejecimiento. Creíamos que este proyecto era el momento de que todas las entidades con expertise y determinados backgrounds en envejecimiento, ya sea tanto de análisis moleculares como de experiencia en el manejo geriátrico, era el momento de aunar nuestras fortalezas y poner un poquito de nuestro tiempo y saber para intentar caracterizar al máximo esta población que creemos que puede ser bien avenida a futuro para toda la comunidad foral.
Has dicho que es multidisciplinar. ¿Sabes más o menos cuántas personas participan en este proyecto?
En principio,
¿o participáis?
Sí, en principio participamos 9 entidades y en total serán como 70 profesionales de diferentes perfiles profesionales.
¿Durante cuánto tiempo se va a llevar a cabo?
La idea del proyecto a día de hoy está financiado hasta finales del 2027, pero ya consideramos que el tiempo no va a ser el óptimo, porque al final es una población claro, compleja con la que trabajar. Hay que ir a buscarles a sus casas, hablar con las familias. Entonces, bueno, de inicio yo creo que ya sería un éxito crear la cohorte de pacientes con las que trabajar, y obviamente el consorcio ya está dispuesto a darle continuidad, que esto claro, no puede quedar simplemente en ese deadline, ¿no?, de diciembre de 2027.
Claro. Y luego cruzar datos entre las 9 entidades y analizarlos y demás, claro.
El problema, obviamente, aquí el centro del proyecto es el dato. Vamos a tener un dato muy complejo por cada paciente, pues claro, desde niveles de moléculas de genes concretos hasta datos nutricionales, edad, demografía. Un poco vamos a intentar integrar tanto datos moleculares como variables clínicas, y obviamente a día de hoy nos tendremos que ayudar de la inteligencia artificial para ver qué nos dicen esos datos, si podemos generar algoritmos, si estamos perdiéndonos información simplemente porque nuestra capacidad a día de hoy no es capaz de analizar tanto dato. Entonces, bueno, retos por delante muchos, pero bueno, creemos que es un proyecto ambicioso y que es abordable a día de hoy.
Claro, con el objetivo de implementar las posibles conclusiones a las que lleguéis.
Obviamente sí, a nivel de más traslacional sí que hay grupos que van a trabajar en el desarrollo de nuevos métodos de diagnosis. Por ejemplo, el grupo liderado por la Universidad Pública de Navarra va a trabajar en sensores de fibra óptica. Y en concreto, Navarra Biomed, con el apoyo de CIMA y empresas como NuCaps, vamos a intentar valorar el efecto que pueden tener determinados compuestos marinos en un músculo o en un cartílago envejecido, que de alguna manera mimetizaría la situación que tiene la población centenaria. Claro. Con toda esta investigación se persigue desarrollar productos basados en nanobiotecnología de alto valor añadido.
Claro, has hablado, por ejemplo, de alimentación o de tecnología, pero claro, es que el ámbito de implantación de esas conclusiones puede ser muy amplio.
Sí, una de las cosas bonitas de este proyecto es que no sabemos a dónde vamos a llegar. Claro. El principio es como he comentado, analizar esta población hasta ahora olvidada por diferentes razones. Entonces creemos que puede ser un punto, un proyecto que va a diverger probablemente nuevas iniciativas y nuevas colaboraciones, incluso con grupos que a día de hoy no participan en el consorcio.
¿Cuántas personas intentáis o vais a intentar llegar a analizar?
Los datos que manejamos junto con el equipo de geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra son cerca de 300. Vamos a intentar localizarlos y trabajar con ellos el mayor número de ciudadanos posibles, pero obviamente sabemos que no va a ser fácil, pero calculamos que por encima de los 200 sí que consideremos para establecer una base de datos inicial con la que trabajar.
Bueno, ya es una muestra importante, ¿no? 200 personas centenarias, teniendo en cuenta que evidentemente la población centenaria no es muy abundante.
No es muy abundante y obviamente, desgraciadamente, pues algunos que a día de hoy son centenarios fallecerán y otros que tienen pues 90 y muchos se incorporarán. Entonces va a ser un poco una base de datos dinámica, sí. Bueno.
Enrique Santamaría, investigador principal de la unidad de neuroproteómica clínica de Navarra Biomed, gracias por explicarnos este nuevo proyecto y ojalá tengáis mucho éxito en él.
Gracias a vosotros por el interés mostrado. Un saludo.
En Navarra hay más de 140.000 personas mayores de 65 años. Esto quiere decir que más del 20% de la población navarra se encuentra por encima de esa edad de los 65 años y, por tanto, en esa edad, en esa barrera, ¿no?, de la jubilación. Esto es una población envejecida, lo que supone retos y oportunidades en áreas como el sistema sanitario, los servicios sociales, la economía, el mercado laboral, así como la necesidad también de infraestructuras adecuadas y posiblemente también, claro, de políticas adecuadas a esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Esta situación aún se va a agravar más en los próximos años cuando llegue a esa edad aquella generación del baby boom que ya está llegando. Y más teniendo en cuenta que la tasa de natalidad en Navarra es de 7,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes, lo que supone un descenso con respecto del año anterior y continúa una tendencia a la baja. No en vano, desde 2008 hasta 2023 ese descenso de la natalidad ha sido hasta el 36%. Hoy vamos a hablar con Nicolás Martínez, él es jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra y además es investigador, responsable del Grupo de Investigación en Geriatría, Envejecimiento Activo y Fragilidad de Navarra Biomed. Nicolás Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Según la OMS y la ONU, persona mayor considera a las personas mayores de 60 años. ¿Habría que revisar esa acepción?
Samín, ¿cuántos años tienes tú?
44.
Bueno, yo tengo 50 y voy a hacer 53 ahora. No, me refiero a que estaríamos ya en esa época un poco complicadilla, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
yo me siento joven y fíjate, estoy más cerca de los 60 que de la juventud.
Pero escucha, cuando éramos más pequeños, a la gente de 65 años es cierto que la consideramos muy mayor. Uh-huh. Era, sí, es verdad, pero bueno, ahora es un anacronismo porque yo me encuentro gente de 60, 70, 75, 80 años que están muy, muy bien, pero evidentemente hay que poner un punto de corte. Uh-huh. Y luego, date cuenta que intentamos generalizar y las personas mayores son muy diferentes.
Claro.
Nosotros, por ejemplo, a nivel práctico en el hospital consideramos la edad de 75 años como el punto de corte para entrar en el servicio de geriatría, con lo cual yo suelo bromear con algunas personas sobre ese punto de corte. Lo cierto es que puede ser muy viejo siendo joven y viceversa.
Claro, claro.
Entonces, la edad de 60 a 65 años es claramente una edad que no tiene sentido.
No tiene nada que ver los 60 de ahora que los 60 de hace medio siglo.
Para nada, y era relacionado con la edad de jubilación también,
claro.
Cosa que está cambiando, incrementándose. A ver, ¿a qué edad nos jubilaremos tú y yo, Fermín?
Pues más cerca de los 70 o pasar los 70 que de los 60, desde luego. Bueno, he comentado que esta población envejecida pues provoca que tengamos retos importantes como sociedad. ¿Cuáles crees que van a ser los más importantes o están siendo los más importantes?
Pues que la información que has puesto, dictado al principio, es súper importante, lo has dicho súper bien. Es que afecta a todo. O sea, luego, dependiendo del sesgo que tengas, en mi caso, por ejemplo, a nivel sanitario, es que lo has dicho claramente. Yo soy parte de ese baby boom, de esas 13 millones de personas, 13, 14 millones que nacieron entre 1960 y 1977. Es decir, muchas veces dicen, vale, el envejecimiento es el futuro. No, no, eso es una realidad actual que va a ir empeorando de forma progresiva y dramática. Y a más, a más personas mayores, lo más habitual es tener más comorbilidades, más multimorbilidades, más utilización de los recursos sociales y sanitarios. O sea, ¿cuál es el ámbito más importante? Yo creo que afecta de forma transversal, no exclusivamente al que vemos. Porque si luego, si te lo paras a pensar, si tienes abuelos, les afecta de forma directa todo lo que les rodea a la sociedad, el acceso a la cultura, a los aspectos económicos, a los aspectos de sanidad. Yo creo que es algo muy transversal el envejecimiento.
Vamos por buen camino en cuestión, por ejemplo, de infraestructuras en el mundo laboral, de la concienciación de la propia población.
Personalmente, podríamos estar peor, sí, pero yo creo que hay un amplio, muy amplio margen de mejora en muchísimos aspectos, en todos los ámbitos. Lo que pasa es que es muy fácil quejarse y no dar soluciones. Claro. Es muy común, ¿no? Decir, no, en sanidad estamos mal, en cultura estamos mal, no sé qué. Yo creo que tenemos un amplio margen y que cada uno de los especialistas en cada uno de los ámbitos que has dicho, desde la tecnología, la cultura, la economía, serían las personas más, digamos, capacitadas para hablar de cada uno de esos aspectos. Pero yo creo que es algo transversal.
Pero que todos tuviéramos conciencia de dónde estamos y hacia dónde vamos, también ayudaría bastante, ¿no?
Muchísimo. Pero, joder, es que luego te das cuenta de que, como te voy a poner algunos ejemplos. Ahora se están promoviendo yo además no tengo nada que ver, yo lo veo desde fuera, nuevos modelos al medio residencial, de co-living o de co-housing o de, sí. Y en vez de generar expectativas y curiosidad y tal, lo que ha generado es polémica. Yo creo que es súper importante, pensando también en ti y en mí, Fermín, porque a nosotros nos va a tocar la alternativa. Entonces, alternativas a vivir exclusivamente en un medio residencial, yo creo que es súper bonito que las practiquemos, que las ensayemos y que fracasemos. Yo creo que es importante. Evidentemente, tú y yo vamos a querer vivir en nuestra casa, pero la sociedad tiene que estar dispuesta a ensayar y a equivocarse y a probar nuevas cosas. Yo creo que todavía no somos conscientes. ¿Cuándo somos más conscientes? Pues cuando te toca con tu abuelo.
Claro.
Y cuando te toca con un abuelo con demencia, cuando tiene con enfermedades, cuando te toca ir a los hospitales. Ahí es cuando todo. Te lo digo a ti y a mí como médico también, que a veces los médicos también no somos a veces conscientes de algunos temas y cuando los sufrimos es cuando los vivimos, de verdad.
Por ahí quería ir más tarde, pero ya has apuntado. Claro, hay muchas campañas ahora de poner siempre a la persona, ¿no? En el centro de todas las decisiones. Yo he tenido experiencias, como bien dices tú, con abuelos, ¿no? Y ha habido momentos en los que el centro residencial era pues la única alternativa ya prácticamente después de haber buscado otras alternativas, ¿no? Claro, a veces ese centro residencial es la mejor solución, otras veces no, pero hay que reconocer que hay veces que también.
Claro, luego hay veces que criminalizamos las residencias. Hay veces, ves noticias, fíjate, con todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid, en muchos entornos, las convertimos en una especie de demonios, cuando las residencias, bien gestionadas y bien llevadas, es algo necesario. En estos momentos es muy necesario.
Que son, por otro lado, son la gran mayoría.
Sí. Pero es que necesitamos el medio residencial. Pero aunque necesitamos el medio residencial, yo creo que hay que innovar, hay que intentar que todo el mundo pueda vivir en su hogar. Y hay un aspecto fundamental y clave en todo esto, que es el aspecto económico. ¿Cuánto cuestan las residencias? Pues mucha gente no se puede permitir una residencia y tiene que buscar alternativas. ¿Y cuánto puede costar? Pues las alternativas, por ejemplo, tener cuidadoras en domicilios, centros de día. Y ahí el aspecto económico es clave en todo esto.
Claro. Pero también jugamos nosotros un papel importante, porque muchas veces hemos pensado en el individuo, pensamos en nosotros, claro, pero esas personas mayores pues necesitan también de nuestro cariño, de nuestro cuidado, ¿no? No solo podemos dejarle en casa con una cuidadora, claro, también tenemos que ser nosotros conscientes de que nos necesitan, ¿no?
Completamente de acuerdo. A veces infantilizamos a las personas mayores, es un error, sí. Sí.
Bueno, Nicolás, esta población envejecida, vuelvo un poquito hacia atrás, pues estamos viendo, ¿no?, que hay cierta saturación en atención primaria o en otros ámbitos de la sanidad. Tenemos que cambiar también nosotros la forma de actuar, la manera de ver esos servicios que tenemos a nuestro alcance.
no solo tenemos, sino que lo estamos haciendo. Fermín, va a haber, por ejemplo, ahora hay un tema muy interesante que está desarrollándose y que tú y yo lo vamos a hacer de forma muy rutinaria, es la carpeta salud. Uh-huh. Y esa carpeta salud nos va a hacer, nos va a comprometer en temas de nuestra propia salud, en monitorizar nuestros aspectos de tensión, de aspectos de nuestros propios informes. O sea, vamos a ser colaboradores activos de nuestro propio... Y eso es fundamental. Hasta ahora, habitualmente éramos más pasivos, ¿no? Íbamos al médico cabecera o la enfermera, nos diagnosticaba, nos ponía en tratamiento, pero yo creo que por muchos aspectos, fíjate, Fermín, una reflexión súper interesante. ¿Cuánto va a afectar la inteligencia artificial a todo el sistema sanitario a nivel de procesos diagnósticos y terapéuticos? Porque es una herramienta que está ahí y en algunos casos funciona bien.
Hay un reto también importante en cuanto a lo has apuntado también tú, al mundo laboral, ¿no? Tema de, bueno, pues evidentemente de médicos, de médicas, de enfermeras, de pero también de cuidadores y cuidadoras. ¿Vamos bien encaminados por ahí o todavía falta mucho personal?
Vale, entonces te cambio la pregunta. ¿El envejecimiento es un problema o un reto barra ocasión?
Pues yo es que, aunque fuera un problema, siempre lo vería como... Todos los problemas tienen un reto. Sí. Todo tiene toda crisis tiene una solución y una oportunidad.
Entonces, de nuevo te cambio un planteamiento. ¿Qué porcentaje de las personas que actualmente están en paro en búsqueda activa de trabajo podrían reorientarse para el mundo de los cuidados sociales y sanitarios de las personas mayores?
Pues desde luego es una gran reflexión, Nicolás.
Y muchas veces, lo digo con todo cariño al mundo, es que esas personas cuidadoras son inmigrantes. Y la reflexión adicional es, muchas veces hablamos, en estos días se habla mucho de inmigrantes y tal, pero es que en muchas ocasiones han sido, son y serán los cuidadores de nuestros familiares. Yo creo que es una ocasión única de simbiosis entre esas necesidades y esas ocasiones.
Por otro lado, yo creo que es una reflexión que dejas en el aire, que yo creo que me parece muy interesante. Por otro lado, Nicolás, también tenemos que tener en cuenta otro aspecto, que son los cuidados, que yo creo que también... Los cuidados propios, hablamos de los cuidadores, pero también tenemos que hablar del autocuidado, que también creo que cada vez somos más conscientes, ¿no? De que cada vez nos cuidamos más y que evidentemente pues eso hace que lleguemos a envejecer de mejor manera.
Sí, pero yo creo que eso es, sí, somos mucho más conscientes.
¿Hay que mejorar? ¿Hay que seguir mejorando?
Te voy a contar una historia, Fermín. He estado un mes en China, en un hospital en China, y ahí en China, desde la primera hora de la mañana hasta última de la tarde, siempre, bueno, en las horas centrales del día no, pero siempre veías programas de ejercicio múltiples, variados, toda la sociedad. Me llamaba la atención que en la zona en la que estuve yo apenas había obesidad, es decir, había unas políticas nacionales muy orientadas a todo lo que es el ejercicio físico y el autocuidado. Yo creo que vamos camino de algo parecido, incluso en algunos casos hasta extremos, ¿eh? Hay situaciones extremas de gente que promueve el antienvejecimiento tanto con sustancias químicas como con muchos programas de ejercicio. O sea que yo creo que sí que hay un cambio sustancial y que va a seguir cambiando y aumentando esta filosofía de modulación del envejecimiento.
Y ya por último, Nicolás, creo que también es una pregunta que me vas a devolver seguramente.
Nos vamos conociendo, Fermín.
¿Aprovechamos lo suficiente la experiencia de estas personas?
No, tú lo sabes. O sea, ¿cuánta gente vemos a nuestro alrededor que llega a una edad cronológica, están en plenitud de facultades, desearían seguir colaborando con el sistema y no pueden porque han llegado a ese momento, a esa edad? Yo creo que tenemos que adaptar...
Y sería también una manera de que ellos estuvieran activos y se sintieran no mayores.
Efectivamente. Ojo, si no quieres, evidentemente es tu edad y... Claro. Y te oye, pues tienes tus derechos, has cumplido, has cotizado, pero hay gente que está muy bien y que además es perder un potencial, una experiencia brutal. Yo creo que eso tenemos que aprender a hacerlo, sí.
Nicolás Martínez, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Seguiremos pendientes de este tema porque nos afecta y mucho.
Muchísimas gracias, Fermín.
COPE Navarra.
Estar informado.
Según el derecho internacional y algunas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la ONU, persona mayor se considera las personas que pasan de los 60 años. Hoy, 1 de octubre, es el Día Mundial de la Persona Mayor. Y no se me ofendan, porque evidentemente somos conscientes de que hay un montón de gente con muchísima vitalidad a partir de los 60. Esta definición considero que habría que revisarla. Así lo ha indicado también en los micrófonos de COPE Navarra Nicolás Martínez, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra.
Cuando éramos más pequeños, a la gente de 65 años es cierto que la consideramos muy mayor. Uh-huh. Era, sí, es verdad. Pero bueno, ahora es un anacronismo porque yo me encuentro gente de 60, 70, 75, 80 años que están muy, muy bien. Pero evidentemente hay que poner un punto de corte. Uh-huh. Y luego, date cuenta que intentamos generalizar y las personas mayores son muy diferentes.
Claro. Nicolás Martínez ha dicho incluso que se encuentra con gente mayor muy joven y con gente joven muy mayor. Aquí en Navarra hay más de 140.000 personas mayores de 65 años. Esto quiere decir que más del 20% de la población en Navarra se encuentra por encima de estos 65 años. Esto significa que tenemos una población ya envejecida, lo que supone retos y oportunidades en muchas áreas. De hecho, Nicolás Martínez ha dicho que estos retos son transversales.
Yo creo que afecta de forma transversal, no exclusivamente al que vemos. Porque si luego, si te lo paras a pensar, si tienes abuelos, les afecta de forma directa todo lo que les rodea a la sociedad, el acceso a la cultura, a los aspectos económicos, a los aspectos de sanidad. Yo creo que es algo muy transversal el envejecimiento.
Uh-huh. El propio Nicolás Martínez ha dicho que este envejecimiento, que este problema al que nos enfrentamos ya, incluso antes de que llegue esa generación del baby boom, ya estamos en este problema. Hay que afrontarlo como una oportunidad, y es que tenemos muchos retos por delante en áreas como el sanitario, servicios sociales, la economía, el mercado laboral, infraestructuras.
Personalmente, podríamos estar peor, sí, pero yo creo que hay un amplio, muy amplio margen de mejora en muchísimos aspectos, en todos los ámbitos. Lo que pasa es que es muy fácil quejarse y no dar soluciones. Claro. Es muy común, ¿no? Decir, no, en sanidad estamos mal, en cultura estamos mal, no sé qué. Yo creo que tenemos un amplio margen y que cada uno de los especialistas en cada uno de los ámbitos que has dicho, desde la tecnología, la cultura, la economía, serían las personas más, digamos, capacitadas para hablar de cada uno de esos aspectos.
Una de las claves a la hora de hablar de las personas mayores es precisamente poner a la persona en el centro de las decisiones. No siempre es fácil, pero hay que intentarlo. Ahora, por ejemplo, hay muchas formas de vivir en casa, en co-living, en las residencias. Incluso, bueno, pues Nicolás Martínez ha hablado de que quizás en ocasiones se ha criminalizado también este tipo de centros.
Hay veces que criminalizamos las residencias, las convertimos en una especie de demonios, cuando las residencias bien gestionadas y bien llevadas es algo necesario. En estos momentos es muy necesario, pero es que necesitamos el medio residencial. Pero aunque necesitemos el medio residencial, yo creo que hay que innovar, hay que intentar que todo el mundo pueda vivir en su hogar. Y hay un aspecto fundamental y clave en todo esto, que es el aspecto económico. ¿Cuánto cuestan las residencias? Pues mucha gente no se puede permitir una residencia y tiene que buscar alternativas.
Nicolás Martínez ha hablado también del envejecimiento activo, de la importancia que es llegar a la edad, pues a una edad mayor, a este envejecimiento, de la mejor manera posible. Para eso es fundamental son fundamentales los autocuidados, el ejercicio, la alimentación.
No solo tenemos, sino que lo estamos haciendo, Fermín. Va a haber, por ejemplo, ahora hay un tema muy interesante que está desarrollándose y que tú y yo lo vamos a hacer de forma muy rutinaria, es la carpeta salud. Uh-huh. Y esa carpeta salud nos va a comprometer en temas de nuestra propia salud, en monitorizar nuestros aspectos de tensión, de aspectos de nuestros propios informes. O sea, vamos a ser colaboradores activos de nuestro propio... Y eso es fundamental. Hasta ahora, habitualmente éramos más pasivos, ¿no?
Como dice Nicolás Martínez, al final nuestro cuidado, vamos a tener que ser mucho más activos, tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, e incluso también ha puesto como ejemplo la inteligencia artificial, que nos va a ayudar en mucho para realizar este cambio de chip, este cambio en la forma de actuar. También este envejecimiento de la población nos deja otro reto importante, es el reto laboral. Al final vamos a necesitar muchas personas cuidadoras, vamos a necesitar médicos, vamos a necesitar personal sanitario.
De nuevo te cambio un planteamiento. ¿Qué porcentaje de las personas que actualmente están en paro y en búsqueda activa de trabajo podrían reorientarse para el mundo de los cuidados sociales y sanitarios de las personas mayores?
Buena reflexión la que nos manda Nicolás Martínez. También nos apuntaba que en muchas ocasiones no dejamos o no podemos aprovechar la experiencia de personas mayores que quieren seguir trabajando y la ley no lo permite, y que esa sería también una manera de mantenerlos activos y de envejecer de la mejor manera posible. Las 12:57, escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
New Collection. Descubre lo más nuevo de Rey. Ahora con oferta de lanzamiento. Todos los muebles y decoración con el 20 y el 25% de descuento. Nueva colección para crear un hogar único. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Y seguimos hablando de personas mayores. En Navarra hay 279 personas que superan los 100 años, de las cuales solo 40 son hombres. Pues estas personas van a ser objeto de análisis del proyecto Bioan 100 de Navarra Biomed, un proyecto multidisciplinar con 9 entidades y 70 profesionales. Lo explica Enrique Santamaría, investigador principal.
Trabajamos pues desde ingenieros, personal clínico, biólogos, bioquímicos, empresas expertas en inteligencia artificial, con el objetivo de tratar de, a partir de esta población, generar nuevos métodos diagnósticos y futuras nuevas terapias.
Se espera analizar a unas 200 personas centenarias, medir niveles concretos de moléculas, genes, datos nutricionales, edad, demografía, ayudados por la inteligencia artificial, y luego sacar conclusiones.
Por ejemplo, el grupo liderado por la Universidad Pública de Navarra va a trabajar en sensores de fibra óptica, y en concreto Navarra Biomed, con el apoyo de CIMA y empresas como Nucaps, vamos a intentar valorar el efecto que pueden tener determinados compuestos marinos en un músculo o en un cartílago envejecido, que de alguna manera mimetizaría la situación que tiene la población centenaria. Con toda esta investigación se persigue desarrollar productos basados en nanobiotecnología de alto valor añadido.
Unas conclusiones que evidentemente luego se buscaría implementar para nuestro envejecimiento para nuestra edad más mayor. Continúa la información aquí en Mediodía Cope.